Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Y este que les habla es su amigo y hermano Michael Castro. Hoy, en otro capítulo de la serie sobre los mitos de la ideología de género, que es básicamente un resumen del libro The End of Gender de la doctora Debra Soh. Habíamos hablado que los mitos en los que se fundamenta la ideología de género son todos refutables con la ciencia, que es lo que ha hecho la doctora Debra Soh. El primer mito, que hay un espectro biológico sexual. El segundo mito, de que el género es un constructo social. El tercer mito, que hay más de dos géneros. El cuarto mito, de que la orientación sexual y el género no están conectados. Y el quinto mito, que es el que vamos a trabajar hoy, dice que la cura para la disforia de género infantil es la transición. Fíjense cómo cada uno de los pasos de la comunidad que está buscando implementar la ideología de género va dirigido a esto, a los niños. Así que, repasando los mitos, repasamos también la base científica que los refuta. Y es que, número uno, el sexo es biológico, se nace varón o hembra, eso no cambia. El género, que es la identidad de cómo ese sexo biológico se manifiesta, también es biológico. Las gente se comportan como varón o como hembra, eso es resultado de la biología y de la formación del cerebro. Y la expresión de género, que ya no tiene que ver con la biología, pues se manifiesta también de manera masculina o femenina, y eso es una elección. Puede estar influenciado por condiciones mentales, por asuntos sociales. Pero incluso esa se circunscribe al binomio de varón o hembra también. Hace varios años atrás hubo un caso lamentable de un niño que se llama Desmond, que lo convirtieron en una especie de poster child literalmente de la comunidad LGBT. Este niño se maquillaba, se vestía como mujer. La comunidad LGBT comenzaron a llevarlo a programas de gays a entrevistarlo. Y lo presentaban como un ejemplo de que, pues, los niños son la nueva frontera de la comunidad LGBT. Cuando se estudia el caso de este niño, de Desmond, que se viste como niña, se maquilla exageradamente y parece literalmente un drag queen en miniatura. Se supo que ese niño es autista. Y su mamá lo ha estado usando para este tipo de promoción. Y ahora mismo el niño lo usan para anunciar ropa gay, cosas así. O sea, que lo están comercializando. Hay otro caso en Texas. Una pareja que ha estado luchando por la custodia de un niño, porque la mamá quiere que se le meta hormona y lo operen. El papá se opone. Y ese caso está todavía vivo allá en Texas. Y se habló mucho de esta situación en los medios. Fíjense cómo los medios le han dado la atención al asunto de los niños, porque esa es la meta. Llevar a los niños a esta ideología para que cambien. ¿Con qué propósito? Bueno, gente, es sencillo. Las personas del mismo sexo no se pueden reproducir. Los transexuales, una vez se operan, no pueden producirse, quedan estériles de por vida. Pues entonces, ¿cómo pueden aumentar su fila? Bueno, recurriendo a la niñez, despojándole a los papás de la patria potestad y reclutándolos para sus causas. La idea de que hay niños trans o niños LGBT, como se dice aquí en Puerto Rico, y se intentó insertar esa idea en la legislatura, es la que han estado tratando de empujar. Pero no existe evidencia, como lo dijimos en los capítulos anteriores, de que un niño nazca o tenga la tendencia de una orientación sexual distinta a la que se manifiesta en su sexo biológico. Lamentablemente se quiere ir por encima de la lógica, de la ciencia, y pues hay que decirlo también de la moral, tratando de sexualizar a los niños de esta manera. Hay algo que se llama el Rapid Onset Gender Dysphoria o disforia de género de aparición rápida, en donde en Inglaterra y en Estados Unidos se está dando el fenómeno de que padres de momento se encuentran con que sus hijos o hijas les dicen que se sienten que son del género opuesto. Y cuando se averigua, cuando se ve lo que está pasando en los estados y lo que se busca en las legislaturas de impulsar legislación para prohibir terapias de conversión o para prohibir consejería a niños que se expresan como transgénero o como homosexuales, usted está viendo que se une a esta cuestión del Rapid Onset Gender Dysphoria. Así que tienes por un lado niños que de la nada aparecen diciendo que son transexuales y legislación prohibiendo que se les aconseje a esos niños. Increíble, ¿verdad? La transición de las personas que se quieren optar por la vida transexual, lo dijimos anteriormente, puede ser social, que es por medio de la apariencia, o física, que es por medio de la operación y terapias hormonales. Pero la ciencia ha hallado estadísticamente que 60 al 90% de los niños con disforia de género desisten. La palabra desistir es clave aquí. Los niños que en algún momento dicen que no se sienten como el sexo con el que nacieron y que se sienten del sexo contrario, cuando llegan a la adolescencia, y llegan a la pubertad, abandonan esa idea. Pero ¿qué sucede entonces si usted impulsa a ese niño a mantener esa idea? O peor aún, lo lleva a cambiarse hormonalmente y quirúrgicamente, como pasó con el caso de un adolescente en Estados Unidos que se llama Jazz Jennings. Usted le hace un daño irreversible. Y la realidad es que muchos niños lo que sienten es curiosidad. Cuando estamos hablando de niños de 3, 4 años, ¿qué va a saber un niño de orientación sexual de 3 o 4 años? ¿Sabes? Por eso es que es algo prematuro llevarlos a esto. Y en el caso, y en algunos casos, es mortal. No perjudicial. Sí es perjudicial, pero es mortal porque terminan suicidándose cuando crecen y ven que no son lo que creían ser. Terrible, pero así es. Así que esta idea de que la cura para la disforia de género infantil es la transición es un mito. Y vamos a ver lo que pasó con un caso que le dio la vuelta al mundo, aunque los medios trataron de esconderlo, que es el caso de Keira Bell en Inglaterra. Así que con eso regresamos en breve. No se vaya de baja de dos. Continuamos con los mitos de la ideología de género. Y continuamos con Bájale 2, hablando de los mitos de la ideología de género. Hoy con el mito número 5. El que dice que la mejor que se le puede hacer para un niño trans, supuestamente niño trans, es la transición. Así que vamos a trabajar a ver un caso que pasó en Inglaterra, la cura, perdón, el mito 5, la cura para disforia de género infantil es la transición. Vamos a hablar del caso de Keira Bell. Keira Bell, la noticia que se vio hace el año pasado se hizo famoso por un caso en corte allá en Inglaterra. Es la chica arrepentida de convertirse en hombre. Y este caso fue de esta joven que demandó al hospital público que le hizo un tratamiento hormonal a los 16 años. En Inglaterra, el sistema de medicina es público totalmente, incluye tratamientos hormonales para las personas que quieran cambiar de sexo y hay clínicas especializadas en ese tipo de cambio, de lo que ellos llaman transición. Bueno, Keira Bell manifestó en su adolescencia que sentía que no era no era una mujer, que ella sentía que era un hombre, así que le empezaron a hacer tratamiento hormonal para hacerle el cambio y ¿Cambió? ¿Qué sucede? Keira Bell se dio cuenta fue que cuando cambió y le hicieron toda la operación y todo lo demás, sintió que no era lo que ella sentía. Les voy a leer parte de la noticia, que eso fue el año pasado. Dice los la noticia, el título tiene: Keira Bell, la chica arrepentida de convertirse en hombre, gana el juicio con polémica. Los niños menores de 16 años con disforia de género, inconformidad con el sexo con el que nacieron, solo podrán dar su consentimiento para someterse a un tratamiento bloqueador de la pubertad si entienden bien sus consecuencias, ha dictaminado este martes el Tribunal Superior de Justicia británico. Tres jueces han dado la razón a Keira Bell, una joven de 23 años que demandó a su clínica del Servicio de Salud británico por aconsejarle y suministrarle el tratamiento hormonal cuando tenía 16 años y sufría de disforia de género. Años después se arrepintió y denunció a los médicos que la trataron por considerar que se habían precipitado a asumir que era transexual sin hacerle una evaluación psicológica. Fíjense, vuelvo y leo esa última, esa oración. Años después se arrepintió. Vimos que la mayoría de los casos de personas con disforia de género, o sea, crecen de esa, se les pasa eso. Eso es una fase muchas veces en los adolescentes. Ella se arrepintió. Y la corte estuvo de acuerdo en que hubo un error en darle esa terapia a esa edad de la adolescencia porque asumieron que era transexual. Vieron a dónde lleva la prisa. O sea, le hace un daño. Le hicieron un daño a esta muchacha que se arrepintió. Lamentablemente va a tener que vivir con esa decisión el resto de su vida porque ya el daño es irreversible. A la hora de trabajar con la disforia de género, hay tres enfoques. Hay lo que se llama terapia afirmativa, que es lo que hicieron con Keira Bell: animar al niño a cambiar y darle hormonas rápido, sin esperar. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí en Puerto Rico? Decirle: ah, si te sientes así, pues no hay problema, vamos a meterte hormonas y vamos a llevarte rápido para operarte. La otra forma de terapia es esperar y ver. El terapista le puede decir al papá: mira, el niño está sintiendo esto, pero como estadísticamente se ha probado que la mayoría de los niños, cuando sienten tienen esta sensación de disforia de género, se les pasa con el tiempo cuando crecen, pues es mejor esperar y ver qué sucede. Y la tercera forma de terapia para las personas con disforia de género es el enfoque terapéutico, que es consejería y terapia cognitiva de aceptación. Y la aceptación puede ser: una vez se prueba que ese niño de verdad tiene disforia de género, bueno, pues se le da terapia al niño, se le da terapia a los papás porque tiene ya un asunto que es cuestión neuronal. Así que es aceptación. Pero la aceptación puede ser también decirle al niño: mira, es que tú tienes este cuerpo, tú naciste así, tienes que aceptarlo porque no te va a ayudar de nada cambiar. Y hablarle de las consecuencias. Eso fue lo que no se hizo con Keira Bell. No se le advirtió de las consecuencias de lo que implicaría su decisión de cambiarse de sexo. De que las consecuencias son irreversibles. Así que hay tres formas: la afirmativa, que es la que quieren la comunidad LGBT, llevar a los niños a la prisa para que cambien con hormonas y operaciones; esperar y ver, que es la que se recomienda; y el otro es el enfoque terapéutico. Se diagnostica si de verdad el niño tiene disforia de género, si no tiene disforia de género, y lo que cree es, y lo que está es, pues, por una moda pasajera, que es lo que está pasando, eso pasa también, pues se le da terapia y consejería de aceptación. El consenso en la comunidad médica actualmente es que lo mejor para un niño con disforia es el tiempo y un enfoque terapéutico, porque se ha visto que la mayoría de ellos desisten. Pero hablar de esto les puede costar la licencia por leyes como la que querían implantar aquí en Puerto Rico, el proyecto 184. Ya muchos médicos no se atreven a hablar. En Canadá no pueden hablar de esto. Y en varios estados de Estados Unidos quieren forzar a los médicos a callarse, a decirles: no, no digas que lo mejor es esperar. Afírmalo y llévalo y recomienda el tratamiento con hormonas. Eso está mal. Y esto se está dando debido a la presión de los grupos LGBT que han estado, ¿verdad? Se busca criminalizar el enfoque terapéutico. O sea, se está el mito de que la cura para la disforia de género es la transición, que ya se ve que no es una cura, sino que es un daño al apresurar algo sin evidencia. Está llevando a la criminalización del enfoque terapéutico. Y muchos doctores no se atreven a hablar por miedo. Ahora mismo hay un miedo en los doctores a que les quiten la licencia, su forma de ganarse la vida por este asunto. Así que esto es lo que está pasando ahora mismo. Ya está pasando en Inglaterra, pero allá, pues, ¿verdad? Gracias a Dios, las cortes recuperaron algo de la razón. Todavía las clínicas de cambio y de hormonización existen, pero ahora se tienen que asegurar, más allá de toda duda razonable, que ese niño o ese adolescente de verdad quiere cambiar. Y se prohibió, de hecho, para menores de 16 años, se prohibieron las terapias, los tratamientos hormonales. Se les tiene que, ¿sabes? Lo van a cuestionar, le van a preguntar. Eso es lo correcto. Aquí lo que quieren hacer es llevarlo a la prisa. Y muchas veces algunas veces estas personas que quieren acelerar los cambios en los niños recurren a una falacia, a un juego mental donde le preguntan a los hijos, a los papás, ¿tú prefieres una hija contenta o un hijo muerto? Cuando un niño con disforia de género empieza a expresarse, a los papás le comen la mente con ese argumento. Lamentablemente, un niño que cambia de género no va a ser una hija, sí va a seguir siendo un hijo, lo que va a ser es una persona con problemas hormonales y mentales causados por la hormonización apresurada. Así que la cura para la disforia de género, gente, no es la transición, no es la hormonización, no son las operaciones, es el tiempo y el enfoque terapéutico. Pero para que eso se dé, hay que luchar y ver este tipo de proyectos como los que quieren hacer en la legislatura, el 184 y cosas así, que buscan criminalizar la profesión médica y las terapias, que no pasen. De lo contrario, las víctimas van a ser los niños. Bueno, gente, con eso yo los dejo. Le agradezco su tiempo y sintonía. Recuerde que si le gustó, dele share, compártalo con todas las personas que se quieran educar sobre el tema de la disforia de género. Y por supuesto, recomiendo que compren el libro del que estoy haciendo este resumen, The End of Gender, de Debra So. Gracias y será hasta la próxima.